Hoy también hablamos de historia en este tiempo de radio, en este magazine, y para ello saludamos a nuestro historiador, el totanero David Martínez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes y bienvenido un día más.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Encantado de recibirte. Y hoy además nos vas a hablar de la historia de la mujer en la comarca, pero de los siglos, creo que del 15 al 18 aproximadamente.
Más, ¿no?, o menos. Hasta el 19 podemos ver alguna también. Uh-huh. Y sí, claro, con motivo ayer del 8 de marzo, ¿no?, el Día de la Mujer, por supuesto, pues vamos a aprovechar y a mencionar algunas de las mujeres más importantes en esos siglos. También continuamos un poco más o menos donde lo dejamos, porque te acuerdas que estábamos hablando del siglo 15, me parece que fue el último. Bueno, el último fue del Renacimiento y el, uh-huh, anterior de Historia, digamos que hablamos del siglo XV, del siglo que a mí me gusta llamar el siglo de los Fajardos. Pues vamos a mencionar también algunas de las mujeres que eran de ese linaje, de los Fajardos, y vamos a continuar un poco toda esa historia. Vamos a llegar hasta el siglo XIX, en el que también voy a mencionar algunas mujeres. Y claro, el tema de restringirlo a estos siglos es porque antes, ¿no?, antes de esa baja Edad Media, es difícil encontrar nombres propios de mujeres. Así que podríamos hablar, ¿no?, de cómo vivían las mujeres, por ejemplo, en argárico, ¿no?, en la cultura argárica, de cómo vivían las mujeres en la Edad del Hierro, cómo vivían las mujeres en la etapa musulmana de Lorca. Pero bueno, es complicado hablar, y ya, pues, como hemos avanzado, digamos, vamos ya por los episodios de la edad moderna en Lorca, pues vamos a centrarnos un poco en eso. Y luego, claro, tampoco abarco el siglo XX, porque las mujeres que habría para mencionar en el siglo XX, obviamente, cuanto más nos acercamos a la historia, pues tenemos más nombres propios y sobre todo pues más mujeres destacadas, ¿no? Entonces, bueno, ese podría ser otro episodio aparte. Lo podemos, uh-huh, dejar de la mujer en el siglo XX. Entonces, hoy, pues si te parece, por ejemplo, comenzamos con Luisa Fajardo, por ejemplo. Es miembro de esa familia de los Fajardo, mujer muy influyente del siglo XV en Lorca. Hija de Pedro Fajardo, que era adelantado mayor. Ya explicamos lo que eran los adelantados mayores, cargos muy importantes. Y era nieta, creo que te acuerdas del Martín Fernández Piñero, que era el del brazo arremangado, sí, aquel, sí, episodio que hicimos con un montón de motes. Pues sí, era nieta suya. Y a la vez, pues, era tía de Alonso. Bueno, perdón, tío suyo fue Alonso Fajardo el Bravo, ¿no? También lo mencionamos, por supuesto.
Por su valentía.
Claro, correcto. Entonces, pues sí, una curiosidad, por ejemplo, de esta Luisa Fajardo, una de las mujeres más influyentes de su tiempo, por supuesto, es que se casó con Pedro Chacón, por supuesto también de la familia más adinerada. Sin embargo, este Pedro Chacón, cuando tuvieron hijos, Pedro y Luisa, tuvo que renunciar al apellido, el marido, para ponérselo a los hijos. Tuvieron que adoptar el apellido de Fajardo, de Luisa, de la mujer. Porque, claro, obviamente los Fajardo eran una familia tan, tan importante en la época, que este es uno de los pocos casos en los que, pues en este caso, el marido renuncia a que los hijos, pues, lleven su apellido, en favor, por supuesto, de que lleven el apellido, pues, probablemente más importante de esta zona, ¿no?, en este siglo XV.
O sea, que los Fajardos eran más importantes que los Chacones.
Por supuesto, claro.
Más, sí, poderosos. Sí,
sí. Hombre, los Fajardo era la familia más importante en este siglo, en el siglo XV. Ya hablamos del Bravo, Alonso Fajardo, hay varios, Pedro Fajardo, en fin, hay muchos Fajardo, y desde luego, pues, aunque lo normal no sea eso, que digamos que perdure o que pasen de generación en generación el apellido de la mujer, pues en estos casos, ya, pues, por supuesto, por propaganda casi, ¿no?, siempre era importante llevar el apellido más importante, como es el caso de los Fajardo. Luego, claro, si hablamos también del siglo XV, acuérdate que estamos en un siglo en el que todavía hay población musulmana en áreas alrededor de Lorca, en zonas de Almería, Granada, por supuesto. Lorca era todavía un territorio fronterizo, digamos. Entonces, pues hay un caso curioso de una mujer que... Bueno, lo puedo leer directamente, que dice que habiéndose tornado... Esto es de un libro de... Prácticamente todo lo que vamos a hablar hoy, y ya, por ejemplo, esta debería ser la primera mujer que deberíamos de mencionar, es Rosalía Sala Vallejo, una profesora de historia aquí en Lorca, que falleció, si no me equivoco, en 2019.
Sí, sí.
Esta tendría que ser la primera mujer que tendríamos que recordar, por supuesto, porque, pues, prácticamente todo lo que se sabe hoy día de las mujeres en la historia de Lorca es por el libro que ella escribió, Las mujeres en la historia de Lorca, este es el título que llevaba. Entonces, pues sí, a todo el mundo que le interese el tema, le invito, por supuesto, a leer el libro, y esta sería la primera mujer que tendríamos que recordar, sin duda, Rosalía Sala Vallejo. Entonces, ella mencionaba en su libro un episodio, bueno, curioso, cuanto menos, digamos, de ese siglo XV, es que, pues, cuenta la historia de una mora, digamos, cautiva, bueno, cautiva por supuesto desde la perspectiva cristiana, ¿no? De una cristiana que se había casado con un moro y se había trasladado a vivir a Vera, ¿no? Cerquita de aquí de Lorca y que era pues población musulmana en aquella época. Entonces, ¿qué se hizo? Pues por supuesto, la familia en Lorca pues reclamaron, ¿no?, a esta mujer, sobre todo los padres y demás, y pues los mandatarios, digamos, de Vera, el caudillo, digamos, de la población, se acordó con las autoridades de Lorca que se iban a encontrar en un punto que era la Fuente de la Higuera y iban a poner a la mujer en medio y la mujer tenía que decidir con quién se iba, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la mujer pues fue fiel, digamos, a su marido, estaba enamorada del moro y decidió irse. Ella dijo que ya era mora en aquel momento y decidió volverse a Vera con su marido, digamos, rechazó a esa familia cristiana, ¿no? Claro, digo que esto es algo muy curioso porque fue una de las pocas decisiones que pudieron tomar las mujeres en esta época, por supuesto. Pues no siempre ocurría así. Lo más normal pues era la indefensión, digamos, de las mujeres, tanto cristianas como moras, ¿no? Por los dos lados. En tiempos, pues, por supuesto, en los que los guerreros, pues, o en tiempos guerreros, digamos, que exponían a grandes peligros a las mujeres. Entonces, mira, un episodio, por ejemplo, curioso también. Bueno, los hidalgos de Lorca, digamos, guerreros por naturaleza, cuando había una guerra con los moros, pues organizaban expediciones, ¿no?, de captura y asalto, digamos, a algunas tierras musulmanas de esas zonas de Almería, Granada, etcétera. Pues una mañana, en secreto, por supuesto, por sorpresa, salieron 40 hidalgos cristianos a caballo y bien armados, digamos, al mando de Tomás de Morata. Y cerca de Serón, una población, pues asaltaron una comitiva que se cuenta que llevaba una mora rica, que la llevaban a casarse a Baza, ¿no? Entonces, después de una dura pelea, pues finalmente vencieron los cristianos y pues hicieron cautiva, que es una buena forma, digamos, muy, muy sutil de decir que básicamente raptaron y secuestraron a la novia, ¿no?, que se iba a casar. La novia, pues, por supuesto, llorando, suplicando que la liberaran. Y finalmente, pues, por voluntad de este Tomás de Morata, que era el que estaba al mando de las tropas, pues la liberaron, ¿no? Pero bueno, al final pues este suceso es una muestra de cómo vivía al final la mujer. Mucho más representativo del ejemplo que hemos comentado antes, en la que sí que le dejan decidir. Eso no sería lo normal, por supuesto. Luego siempre mencionamos a las cristianas y a las musulmanas y se nos olvidan muchas veces las judías. Lorca era territorio tres culturas, digamos, ¿no? Igual que se apoda así Toledo, pues Lorca igual. La judería, por supuesto, era una zona muy importante. Y luego cabe destacar algo de los judíos, y en este caso de las judías, y es que eran de las únicas lorquinas, digamos, que tenían acceso a la cultura. Sabemos que los judíos, pues por supuesto, manejaban muchos tejemanejes, digamos, culturales y económicos en la época, digamos, eran altos funcionarios y comerciantes en muchos casos. Y en concreto tenemos el testimonio de un judío, de Esteban de Santángel, que fue perseguido por la Inquisición, y escribió en su testamento que su mujer tenía que ser la que enseñara a sus hijos y les diera una buena educación. Lo cual, pues al final es un ejemplo que demuestra que las mujeres judías, en este caso, estaban preparadas para poder educar a sus propios hijos, ¿no? Luego, pues hay muchas referencias también, ya durante el siglo siguiente, hablamos de siglos XV, ya XVI también, del padre Morote, ¿no?, una figura importante aquí religiosa en Lorca, que hace referencia a muchas vírgenes y piadosas mujeres, así le llama él, ¿no?, de la ciudad y de tierras de alrededores, que dejaban el mundo para entrar a los monasterios lorquinos, que no eran pocos en aquella época. Ya mencionamos en el episodio del Renacimiento algunos de los monasterios de aquella época, ¿no? Entonces, esto al final lo que muestra es un poco las condiciones en las que vivía la mujer en muchos casos, que no le quedaba más remedio que al final pues entrar a un monasterio de clausura en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, doña Isabel Ponce de León, que fue la fundadora del Beaterio de Santa Ana, y bueno, pues que este padre Morote pues resalta los favores, digamos, que hizo al monasterio, ¿no?, y la resalta como una figura muy importante también. Y luego, si te acuerdas, en el episodio del Renacimiento mencionamos cómo muchos de esos monasterios se habían destruido por las riadas, ¿no? Pues sin duda todos los desastres naturales, digamos, afectaron también, por supuesto, a las mujeres. Muchísimas murieron en riadas, también en epidemias y en plagas. Y luego, pues, por supuesto, mencionar el ejemplo de las monjas de las Clarisas de Santa Ana, que, bueno, pues por los documentos, digamos, la documentación que tenemos, se ha detallado que eran, pues, vivían en unas condiciones penosas, ¿no? Con unos recursos lamentables, y muchas de ellas, incluso se menciona que murieron de hambre en los barrotes, entre los barrotes de clausura del propio monasterio, ¿no? Entonces, claro, menciono esto porque siempre que hablamos de historia, y en el caso de la mujer, pues quizá mayor el ejemplo, siempre destacamos una historia política, una historia en la que hablamos de las élites económicas, ¿no? Hablamos de Luisa Fajardo, por supuesto, pero también tenemos que destacar el papel o las condiciones en las que vivían pues muchos hombres, y en este caso también mujeres, en Lorca de estos siglos, ¿no? Hablar de las clases bajas, que digamos. Y luego, pues, no sé, por mencionar alguna morisca más, por ejemplo, una morisca granadina que se llamaba Montesina Pérez, que se convirtió al cristianismo, era lo que ya llamábamos los mozárabes, que también lo hemos mencionado en algún episodio, pues se afincó en Lorca, ya hablamos del siglo XVI, pero esta mozárabe decidió seguir llevando, pues, por supuesto, la vestimenta musulmana, digamos, y dejó un ajuar pues muy rico y muy importante, que fue inventariado por el cura parro de la época, en el que se destacan pues vestidos muy lujosos, sábanas de Holanda, paños de Calcuta, en fin, un ajuar riquísimo sin duda para la época, y que esto pues siempre muestra un poco, y es muy interesante observar la vestimenta, que en este caso, aunque convertida al cristianismo, continuó llevando la vestimenta musulmana. Por ejemplo, algo a destacar también de las mujeres de las clases populares. A mí son las que me gusta siempre hablar de ellas, porque si antes hablamos de cultura, tenemos que mencionar el papel que jugaron. Todos nos acordamos de nuestras abuelas, ¿no? Cuando, pues, por supuesto, son las que nos transmitían pues muchos cuentos, consejos, refranes, fábulas, oraciones también, por supuesto, cantares, rezos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, claro, esto es algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Siempre se nos queda la literatura y la cultura, el folclore escrito, pero se nos olvida muchas veces la oralidad, ¿no? Todas las fuentes orales que han perdurado de generación en generación, y bueno, pues un gran papel en esto pues juegan sin duda todas las mujeres, ¿no? Pues ya he puesto un ejemplo antes de todos tenemos en nuestra cabeza pues nuestra abuela contándonos alguna fábula, algún cuento o alguna historia. Esto siempre, pues gracias a las mujeres de las clases populares, así lo recoge también Rosalía Salavallejo en su libro.
Además, antes, muchísimo más que ahora, que tristemente es algo que parece, está desapareciendo. Que sí. El hecho de esos cuentos, esas leyendas que contaban los mayores a los nietos, está tristemente desapareciendo hoy en día.
En general, yo creo que toda la transmisión oral, digamos, de padres a hijos y de madres a hijas también, ¿no?
Así es.
Y sí, pues sin duda, siempre cabe destacar, ¿no?, a estas mujeres o el papel que tuvieron. Luego hemos mencionado nobleza, por ejemplo. Luego también tenemos la nueva clase, la burguesía de estos siglos XVI. Gregoria Moñino, por ejemplo, si hablamos de nombres propios. Esta era la hermana del famoso conde de Florida Blanca, ¿no? Entonces, pues se casó con Antonio Robles Vives, que era pues, un prototipo también de la nueva clase social ilustrada, y fue consejero incluso, este marido de Gregoria Moñino, fue el consejero del rey Carlos III y el encargado de la construcción de pues, un montón de pantanos de los que hoy día se siguen conservando en Lorca. Entonces se cuenta que Gregoria Moñino pues, jugó un papel muy importante también pues, defendiendo en favor de los campesinos, pues toda la construcción de estas infraestructuras, ¿no? Por supuesto, el papel de las nodrizas, que siempre se nos olvida muchas veces. Con la aparición de la clase media también, pues tenemos que mencionar el papel de muchas mujeres que ayudaban económicamente a las familias, por supuesto, de clase alta, que se lo podían permitir, y que simultaneaban la crianza de sus hijos con, pues como digo, con el papel de las nodrizas, ¿no? Que siempre son las eternas olvidadas, no tanto para la lactancia materna como para un montón de papeles que jugaron estas mujeres, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta también que la mortalidad infantil era muy alta, con lo cual pues las mujeres digamos que tenían muchos hijos, porque muchos de ellos pues sabían que iban a morir, ¿no? Y luego pues también es importante entender que la relación de las madres con sus hijos entonces era muy distanciada, digamos, no es el mismo concepto de amor materno que tenemos hoy al que se tenía entonces, ¿no? Y luego pues podemos destacar, mira, si hablamos de economía de aquella época podemos relacionarlo aquí todo, las plantas barrilleras, no sé si las conoces, la barrilla,
no.
Pues es una planta que se descubrió su uso en el siglo final, del siglo XVII, y muy importante durante el siglo XVIII, que es con la que luego se hace el jabón, ¿no? El jabón casero y demás, y que además pues sirvió como abono para la tierra. Pues claro, evidentemente, esta planta barrillera, las que la trabajaban eran las mujeres, por supuesto, y entonces pues hay que destacar el papel que jugó estas plantas, como digo, o en la tierra, ¿no?, que usaron la base barrillera, y en cultivos de secano sobre todo, que a su vez fue lo que permitió que se enriquecieran las clases privilegiadas, ¿no? Entonces siempre hay que recordar el papel que jugaron esas mujeres trabajando esas plantas barrilleras. Y luego, pues, muchas mujeres religiosas, si leen el libro de Rosalía Sala Vallejo, van a encontrar un montón de nombres propios de mujeres religiosas en muchos monasterios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el papel que jugaron en la creación de las cofradías. Sabemos que las cofradías en Lorca, sobre todo el Paso Azul y el Paso Blanco, son mucho anteriores, pero es cierto que durante esa segunda mitad, digamos, del siglo XIX, pues todas las mujeres contribuyeron a la puesta en marcha de una industria enorme de paños, de alpargatas, de bordados, por supuesto, etcétera, etcétera, y siempre hay que destacar el papel de estas mujeres, sobre todo a partir de la década de los 50, el siglo XIX, como digo, es cuando resurgen, digamos, las antiguas cofradías y hermandades, y sobre todo, pues como digo, el Paso Blanco y el Paso Azul. Y sin duda, pues las procesiones a día de hoy, lo sabemos, y ahora que se acerca la Semana Santa, no serían lo mismo sin todas esas mujeres bordadoras, ¿no?, que hacen que podamos disfrutar, pues, de esos paños en Lorca. No sé, más nombres propios, por ejemplo, pues Dolores Blaya Cueto, que bueno, pues dejó pues un montón de obras de caridad, digamos, y pues tantas lorquinas, ¿no?, que hicieron tanto por, pues sobre todo por, claro, sabemos que las mujeres tenían un gran papel religioso, ¿no? Entonces, pues siempre cabe destacar ese papel en muchos monasterios. Y mira, por terminar, puedo mencionar alguna artista. Petronila Ferrer, que ya destacaba, pintora de finales del 19, perteneciente a la familia de los Ferreses, que eran oriundos de Valencia y que se afincaron en Lorca. Y bueno, una figura pues muy importante. Si leen el libro este que menciono de Sala Vallejo, pues pueden encontrar algunas pinturas muy destacadas. Porque yo creo que en la historia del arte la figura de la mujer es incluso más invisibilizada todavía, porque si hablamos de historia, es imposible invisibilizar a la mujer. Es decir, en cuanto hablemos de clase dominante, quieras que no, pues a las reinas siempre se recuerdan, ¿no? Mujer de clase alta, etcétera. Lo que pasa es que, claro, en arte y en cultura, como siempre ha sido un ámbito que se ha restringido mucho al hombre, está mucho más invisibilizada, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues el papel de la divulgación en historia del arte y feminista, pues siempre es importante. Hoy, por ejemplo, ves que llevo una camiseta de Kandinsky. Esta mañana, esto es una anécdota, ¿no? He estado esta mañana en la Facultad de Letras de Murcia y me decía, hombre, qué camiseta más chula, de Kandinsky y tal. Dice el padre de un compañero mío de historia, y me decía, el padre de la abstracción, ¿no?, el movimiento artístico de la abstracción. Y me decía, hombre, no, en 2023 no estemos con esas todavía. El padre de la abstracción fue, la madre de la abstracción, perdón, fue Hilma af Klint, una pintora sueca que en 1905 y 1906 ya estaba pintando obras abstractas mucho antes de lo que lo hizo Kandinsky en 1911, ¿no? Entonces, pues este es un ejemplo de que hay tanto trabajo por hacer, sobre todo en la historia del arte. Yo creo, en mi opinión, mucho más que en la historia. Ayer charlaba yo, por ejemplo, con una murciana y compañera y amiga, que es María Ponce Murcia, que hace un gran trabajo de divulgación de historia del arte, ¿no? Entonces, yo creo que episodios como el de hoy, pues siempre sirven para recordar, digamos, pues todas esas mujeres de la historia y de la historia del arte.
Bueno, pues es muy interesante lo que nos has acercado hoy. Recomendamos desde aquí el hecho de que puedan leer todos los oyentes de Área Lorca Radio ese libro de Rosalía Sala Vallejo. Por cierto, un libro que también desde la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca están promoviendo, y Rosalía Sala Vallejo para ellas, para la Federación, es el alma mater de esa federación, con Pilar Fernández a la cabeza, actual presidenta.
Sí, al final son los pilares que nos quedan, ¿no? No entenderíamos, o sea, yo, por ejemplo, no podría hacer el episodio de hoy sin mencionar a Rosalía Sala Vallejo. No lo sé, yo probablemente el único libro que he encontrado, un libro de casi 600 páginas con muchísima información sobre las mujeres, como digo, sobre todo muchísimas del siglo XX. Uh-huh. Entonces a eso dedicaremos un episodio especial. Pero sí, las primeras mujeres a las que hay que recordar siempre son las que investigan, las que publican y las que a su vez pues hacen que podamos investigar y recordar a tantas otras mujeres, ¿no?
Bueno, pues yo desde aquí sí que quiero decir que antes, ahora y siempre serán muy importantes, porque sin ellas todo esto no podría ir como va. Porque son parte fundamental de la vida, así hay que decirlo. David Martínez, historiador, un tema muy chulo en el día de hoy el que nos has acercado. Esos nombres propios de lorquinas y gente que no era de Lorca, pero que de alguna forma se dejó notar por aquí, por la comarca, desde el XV, el siglo XV, hasta el XIX.
Sí, claro, nos quedamos con los nombres propios y nos quedamos también, aunque no destaquemos sus nombres, no porque no se conocen, pues por tantas mujeres que hicieron de Lorca, pues como digo, desde la economía que hemos mencionado, pues muy importante, que enriquecieron a la ciudad, y pues los que han hecho tantas también por la cultura. Hemos mencionado los bordados, hemos mencionado algunas artistas, también pintoras, las que hicieron tanto pues por Lorca y por la comarca. Mira, por ejemplo, en Totana, antes de terminar, mencionar, por ejemplo, algunas pintoras también. Hace poco escribió, y también lo recomiendo, por supuesto, el cronista de Totana, Juan Canovas Mulero, un libro sobre una familia de artistas de totaneros, entre los cuales pues destacaba unas pintoras, las pintoras Martínez Aledo, del siglo XVIII, si no me equivoco. Entonces, pues siempre hay figuras a destacar. Como digo, en la historia del arte es mucho más complicado y hay mucho más trabajo por hacer, pero siempre es interesante todos esos trabajos, como por ejemplo el de Juan, que destacan a esas mujeres.
Muy importantes en nuestra vida. David Martínez, un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, gracias.